Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta semana la tertulia de actualidad política en Radio Sefarad. En esta ocasión tenemos una tertulia concurrida porque los temas de la semana son muchos, densos, preocupantes como siempre. Pero paso a presentar a los invitados. Entre ellos está Fernando Álvarez, el presidente de la Asociación Solidaridad España-Israel. Bienvenido, Fernando.
¿Qué tal? Buenas tardes.
También está con nosotros Antonio Golmar. Bienvenido, Antonio.
Muy buenas tardes.
Antonio le conocen también, es investigador, es politólogo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y también es el recientemente director de programación de Libertad Digital Televisión. Es así, ¿no?
Sí.
¿Cuándo empiezan las emisiones de LDTV?
Pues ahora estamos emitiendo en pruebas, empezaremos dentro de 2-3 semanas, con parrilla completa, informativos, programas en directo y, bueno, una programación creo que bastante buena, sobre todo enfocada hacia la formación y la información, más que entretenimiento.
Bien, te permitimos esa pequeña cuña publicitaria.
Gracias.
Y seguimos con Masha Gabriel, que, como conocen, una voz familiar y cotidiana en Radio Sefarad. Gracias, Masha, por estar aquí.
No, siempre es un placer colarme en tu programa, Alex.
Bueno, los temas de la semana, obviamente tenemos que empezar con el atentado de ETA en Madrid, el penúltimo día del año 2006, Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, dos víctimas del terrorismo de ETA, dos víctimas. Desde hace 3 años ETA no producía víctimas mortales y en este caso son dos inmigrantes ecuatorianos que a quienes pilló de casualidad ese terrible atentado en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Tenemos que comenzar por esta noticia y vamos a pasar luego al conflicto Oriente Próximo para hacer un análisis, si os parece, comparativo entre cómo se lucha contra el terrorismo, cuáles son los márgenes de la negociación y si se puede negociar al mismo tiempo que luchar contra el terrorismo, es decir, si se puede seguir con acciones policiales, como es el caso en Israel. Tenemos noticias esta misma semana de acciones militares en Ramala, mientras hay diálogo con Mahmoud Abbas, entre otros. Comenzamos con ETA. ¿Cuál es vuestra valoración de lo sucedido? Hay muchas opiniones, hay todas las tertulias radiofónicas, los programas de televisión, los editoriales en los periódicos hablan de lo sucedido y bueno, dicen que la víctima también, obviamente, es el gobierno del PSOE, por imprevisión y porque tal vez haya negociado con quienes no estaban al tanto realmente de qué estaba sucediendo. ¿Cuál es vuestra valoración? Os doy micrófonos para vosotros.
Empiezo yo, que soy el que menos sabe. A mí has dicho una cosa de la comparación con Israel que me viene al pelo, que es la siguiente. Igual que en Israel tiene que negociar con dos caras del movimiento palestino, muy distintas, probablemente ETA no sea ahora un monolito, sino que esté bastante enfrentada. Igual que ocurre en la sociedad española, pues igual ocurrirá en ETA. Estoy convencido que igual que en este país hay una división total respecto a qué hacer con ETA, ahora mismo los miembros de ETA estén completamente divididos entre una facción dura y otra menos dura.
Hombre, yo, Fernando, ETA nunca ha estado dividida y cuando ha habido una pequeña división en ETA siempre se ha impuesto la disciplina. ETA es una organización militar y, te repito, cuando ha habido una pequeña división ha sido porque algún miembro de ETA ha decidido dejar las armas. Pero si algo caracteriza a ETA o lo ha caracterizado a ETA en los últimos años, como es su comienzo, es la gran disciplina que hay. Puede haber divisiones, pero al final siempre terminan todos de acuerdo o por lo menos se callan los que no estén de acuerdo con algo de ETA. Eso creo yo que es un gran problema en el caso español.
Se habló también, os leo por ejemplo aquí una frase de Lluís Foix en La Vanguardia el pasado jueves 4 de enero. Él decía que había división entre Batasuna, los negociadores de Batasuna, y también los negociadores de ETA y quienes cometieron el atentado. Decían que el atentado de ETA cogió por sorpresa a Batasuna y, según fuentes fiables, también a la cúpula de la organización terrorista con quien o quienes el gobierno Zapatero mantenía un esbozo de negociaciones para llegar a un acuerdo definitivo. Bueno, si eso es así, es gravísimo por la situación, pero también desde luego que es grave que el gobierno haya negociado con quien no tenía poder para poner fin a la violencia.
Sí, ¿no? Pero otras fuentes también dicen que no, que Josu Ternera llamó a Otegi y le dijo: Otegi, te guste o no, va la bomba. Digo que hay muchas versiones. En Batasuna ETA siempre ha habido diferentes opiniones, pero es que al final nunca se han sustanciado en diferentes acciones, por un lado o por otro. Al final ETA siempre se ha impuesto a los de Batasuna y va el atentado, va la bomba y ya está. Es el problema, creo yo.
A mí me da la sensación de que esto es el problema básicamente del interlocutor válido que tenía también Israel en su momento, es decir, con quién estás hablando y Me parece muy interesante por parte de la democracia que tenga estos miramientos de fijarse si esta es una escisión o es una mayor escisión o no. La ETA no tiene ningún problema a la hora de poner una bomba sin ningún miramiento donde la ponga. Y a mí lo que me parece es que realmente que haya sido una escisión o la ETA misma, que creo que al mismo gobierno le da igual, o por lo menos así lo planteó el ministro del Interior, Rubalcaba, a mí lo que me da la sensación que lo realmente preocupante es el grado del atentado, es decir, la atrocidad que podían haber llegado a cometer, ya dos muertes es tremendo, por supuesto, pero no es un atentado, no es que Josu Ternera llame y dice quieras que no va un atentado y le pegamos un tiro a alguien, que eso igual horrible. No, es quieras o no va un atentado y ponemos, no sé, 500, está hablando ahora de 500 kilos de amonal en un lugar como el garaje de Barajas, corriendo el riesgo de llevarse por delante a centenas de vidas o miles de vidas. Incluso muchos analistas dicen que iban a por los CEDACs, por las horas a las que habían dado el aviso, pensaban que podían llevarse por delante a los CEDACs, y bueno, da exactamente igual a quién se llevaran. A mí, más que quién, cuál de los sectores de ETA habla, a mí lo que me parece más inquietante es saber qué ganan con esto. Realmente, ¿cuál es el objetivo de un atentado? Amenazar, decir, miren de lo que somos capaces, pero ¿para qué? Si se suponía que se estaba en un proceso negociador que ellos mismos en un principio querían.
Pero volviendo un poco a la comparativa, ¿no?, entre el conflicto de Oriente Próximo, obviamente aquí no tenemos a un científico social, el método comparativo sirve para avanzar en el conocimiento, no necesariamente porque los dos fenómenos sean parecidos o similares, pero como quizás aquí en este caso es más la lógica de la negociación, la lógica de la violencia al mismo tiempo que la política, lo que sí puede haber como un fenómeno, como una especie de denominador común. Y entonces, decías, Masa, ¿cuál es el objetivo? Si miramos en lo que ocurría con los atentados de Hamas cuando comenzaron el proceso de Oslo en los años 90, el objetivo conseguido muchas veces, o de los mártires de Al-Aqsa en la segunda intifada, era aglutinar a las fuerzas palestinas de nuevo, justamente y provocando una reacción, una fuerte reacción israelí. Ese objetivo quizás también es el que consiguen los más radicales dentro de ETA o de Batasuna o de ese mundo terrorista, es...
Hombre, de otra forma, pero está clarísimo. ¿A quién beneficia el atentado? Evidentemente, a los que se movilizan una y otra vez contra el proceso de paz. Ahora mismo, todas las asociaciones de víctimas del terrorismo que se han movilizado contra el gobierno están mucho más fuertes, o sea, política y sociológicamente. Si ahora hiciéramos una encuesta, Antonio, los grandes beneficiados con votos favorables en las encuestas son asociaciones de víctimas del terrorismo, es decir, quienes han estado frontalmente contra el proceso de paz desde el campo democrático, que han estado contra el gobierno. Esa sería la consecuencia en votos. No sé qué pensáis.
Pero bueno, por otro lado,
los beneficiados en votos son ellos.
Lo que tenemos también es un mundo, el mundo Batasuno, por ahora no, pero próximamente, seguramente a partir de las próximas semanas o meses, de nuevo unido frente a eso que denomina, ¿no?, el Estado español, ¿no?
Sí, hombre, Batasuna lleva desde el veintitantos de septiembre, el día este del soldado vasco, cuando aparecieron unos etarras y dijeron nunca dejaremos las armas. Batasuna lleva 3 meses preparando esto y dando avisos. Digo, desde finales de septiembre, Batasuna lo dijo claro, no vamos a dejar las armas. Sea cual sea los términos de la negociación con el gobierno, no vamos a dejar las armas. El problema es que yo pienso que el presidente Zapatero ha confiado en personas como Eguiguren, como Patxi López, que han fracasado. Son dos personas que a mí me parece, que aparte de otras responsabilidades políticas que pueda haber, son dos personas que me parece vergonzoso, y perdona que utilice esa palabra, que sigan al frente del Partido Socialista de Euskadi. Lleva 3 meses preparando esto y el liderazgo del Partido Socialista de Euskadi o no ha querido saber o ha transmitido una información al presidente que verdaderamente no era la correcta.
A mí me parece que no es... yo creo que no es momento ahora de reprochar a los demócratas ni al Partido Socialista. Me da miedo lo que decías, Fernando, de sacar réditos electorales en estos momentos, aunque se hiciera una encuesta o lo que sea. Es verdad que ha habido una serie de asociaciones de víctimas del terrorismo, no todas, en contra de este proceso de negociación. Pero a mí me parece que ahora mismo estamos muy en caliente, que realmente lo preocupante, y creo que todos deberíamos hacer un gran esfuerzo, es en no dividir más lo que ya estaba dividido durante el proceso Y a mí me sorprende que todavía, bueno, tengo, no creo, creo que va a durar poco, pero todavía no se han oído cosas demasiado crispadas dentro del propio debate interior. Yo creo que eso es lo más preocupante y que en estos momentos, estando en caliente, no es momento de encuestas ni momento de a lo mejor de enfriar y de ver. Y me sorprendió el otro día una persona, Raúl del Pozo, en un programa diciendo que él le parecía políticamente correcto decirlo ahora, pero que él pensaba que todavía había que plantearse la posibilidad de seguir con el proceso. También esto a mí me parece muy pronto, ¿no? Pero que realmente ahora a lo mejor deberíamos meternos una especie de impasse temporal, enfriar los ánimos y luego a raíz de ahí ya encuestas y ver quién gana y quién se beneficia.
Pues sí, hay, por ejemplo, esos gritos de Zapatero dimisión, una cosa que se dice en todas las manifestaciones, siempre que te manifiestas contra un político dices eso. Pero a mí no me parece que sea el momento ni de que dimita Zapatero ni de que se convoquen elecciones en absoluto. Pero sí que creo que el presidente debería empezar a buscar responsabilidades. Señalo esas dos personas y a lo mejor a alguien más, que a lo mejor debería empezar a responder por su, tal vez, por su negligencia. Sin llegar a más, ¿eh?
En el clima de opinión que se ha generado y, no sé, también el discurso, un poco las declaraciones que se han oído en estos días, a mí me recordaba un poco justamente lo que hacía mención antes, a los años 90, al año 96, 97, cuando había atentados brutales de Hamás en Jerusalén y Tel Aviv. Estamos hablando de atentados en los que morían 15, 20 personas en los autobuses donde se explotaban los terroristas suicidas. Y luego escuchábamos, veíamos a una sociedad israelí dividida, enfrentada. Unos decían, si en ese momento estaba, bueno, el 96 creo que cambió el gobierno, pasó a Netanyahu, antes creo que estuvo Pérez, y Pérez entonces decía, este atentado no va a afectar al proceso de paz, ¿no? Entonces, como que seguimos adelante con el proceso de paz. Un discurso diferente en el caso de Netanyahu después. Pero como que de alguna manera se reproduce algo similar, es decir, como que el proceso de paz va por un lado y que va a haber terrorismo, como si una cierta cuota de violencia va a existir siempre, hay que resignarse a eso.
Igual pasó en Irlanda del Norte, exactamente igual. Y eso tiene que ver con la división que provocan las negociaciones en ambos bandos. O sea, el bando de ETA, Antonio, yo ahí discrepo, el bando de ETA en esta situación clave está dividido. Claro que está dividido.
Pero ETA nunca ha estado dividida. No hay ninguna evidencia que pruebe eso. ETA nunca ha estado dividida. Esta sería la primera vez que está dividida. No hay ningún tipo de evidencia de que lo esté ahora.
No hay evidencia porque no es una sociedad transparente. Seguro que está dividida. Obviamente los presos no tienen los mismos intereses que los candidatos que se van a presentar a las elecciones. Los 300.000 votantes de Rivas Asuna también están divididos porque es un momento clave que hay que tirar por un lado y por otro. Y además, el gobierno ha hecho una cosa que está bien, que hacéis los empresarios, que es arriesgar. Sin riesgo, ni la vida política ni la económica va a ningún lado. Y quien ha tomado la iniciativa al riesgo es el gobierno, no es Rivas Asuna. En definitiva, el mundo abertzale se ha visto sometido a una acción del gobierno, que es quien ha tomado la iniciativa, por lo tanto, es más probable que esté dividido. Y a mí me recuerda también al proceso de Irlanda del Norte, en que la fracción, los de Lira estaban también divididos, cosa que no habían estado nunca hasta ese momento, igual que la sociedad inglesa.
Una cosa también, Antonio, ETA sí estuvo dividida con lo de Hipercor. Después de lo de Hipercor hubo un replanteamiento de la forma de lucha, y yo sí creo que también la situación en la que nos encontrábamos, esta de proceso, de pseudoproceso, como se quiera llamar, era también resultado de un momento internacional de terrorismo, y el 11M en especial. Con lo cual, yo sí creo que este tipo de un atentado de estas dimensiones sí que tiene que haber creado una división interna.
Sí, pero ¿cuántas personas dejaron ETA después de Hipercor? Ninguna. ¿Cuántos cambios hubo en ETA después de Hipercor? Ninguno. Incluso ETA se endureció, dejó de participar en procesos electorales después de Hipercor. El cambio de ETA después de Hipercor fue hacia un mayor endurecimiento.
Bueno, los ciclos políticos son así de largos, ¿eh? O sea, eso no afianza la tesis de que ETA no está dividida. ETA puede estar perfectamente dividida, y sobre todo porque hay casos parecidos. Y yo entiendo lo que ha dicho Alex, de que decía Simón Pérez. En tanto en cuanto matar es fácil, si un asesinato impide cualquier proceso de paz, está claro que o dices, a pesar de los asesinatos seguimos, o pones el proceso de paz el de Lira o el de Israel, en manos de los extremistas. O sea, la única forma, por desgracia, es hacer cualquier proceso de paz a una costa de sufrir algunos atentados por los que no están de acuerdo. Si no, pones los procesos de paz en manos de algo muy fácil, que es matar.
Bueno, quizás ya y terminando y pasamos ya justamente a la actualidad de Oriente Próximo, un apunte casi por decir que no es, aunque lo hemos dicho, no es lo mismo. Hay una diferencia sustancial, ¿no? Ya que hemos utilizado este método comparativo, también decir esa diferencia sustancial en un caso y otro, que es que existen las vías, los canales democráticos para hacer realidad las reivindicaciones, todas las reivindicaciones posibles, ¿no? Cosa que no existía en su momento en el conflicto israelí-palestino.
Sí, y España además es un país donde hay una libertad de expresión enorme. Si comparas con otros países europeos, por ejemplo, la ley de partidos española, que se endureció, comparada con la francesa o con la alemana, la ley de partidos española da muchísima manga ancha para que cualquier partido, por radical que sea, pueda presentarse a las elecciones.
Pasamos a Oriente Próximo. Hay muchas noticias que comentar. Casi os diría a vosotros que elijáis entre varias: la guerra civil palestina, el encuentro entre Mubarak, el presidente egipcio, y Olmert en Sharm el Sheikh, el secuestro por parte de una organización palestina, de un grupo terrorista palestino independiente, no recuerdo exactamente el nombre, no es ni Hamas, ni la Yihad, ni las Brigadas, la verdad que hay donde hay toda una lista larga, ¿no?, por donde elegir. Es un periodista peruano. Hamas exigía la liberación. Y bueno, también tenemos noticias relacionadas con Irak, como es el anuncio posible o próximo de Bush de incrementar un contingente de tropas en Irak. Lo cual es discutido y con la oposición de los demócratas. Son temas que hay sobre la mesa, no podemos tocar todos, elegir vosotros el que os parezca de más relevancia.
Puedo decir lo del tema de Irak de Bush, que me parece bastante paradójico, porque ahora mismo el plan de Bush es mandar un montón de soldados para luego retirarse, que es justamente el plan que muchos demócratas pidieron hace unos años. Él hizo oídos sordos a esta petición de los demócratas, que le dijeron, vamos a mandar más soldados todavía para poder retirarnos. Él dijo que no, y ahora después, 2 años después, es justo lo que parece ser que va a hacer.
Sí,
una cosa que, por ejemplo, que le pidió John Kerry.
Es que las urnas se lo han dejado muy claro.
Sí, claro.
Pues yo, junto a todos los temas que has dicho, hay un tema que vosotros, que sois más periodistas, que nunca es titular, o que es difícilmente titular, pero que es fantástico. Hay una cosa que sucede día a día desde hace 2 años, más de 2 años, que es que la economía para Israel va de una forma extraordinariamente positiva. Desde hace 2 años todas las empresas de las .com, las telecomunicaciones, han pegado un rebote espectacular. Y desde hace 2 años la economía israelí, con altísimo valor añadido, no el turismo, sino la otra, la que tiene un altísimo valor añadido, la que sale de la investigación, tanto en farmacia, como en energía solar, como en biodiesel, va muy bien. O sea que, junto a un panorama de noticias que, según lo has dicho, sombrío, muy de tertulia, hay un fondo económicamente espectacularmente bueno.
Bueno, ya que has dado cifras, Fernando, y no es que yo quiera ser agorero ni pesimista, pero el pasado viernes salió una noticia también de que hay, según fuentes palestinas, en la franja de Gaza, 150.000 palestinos armados, de un total de 1,4 millones de habitantes, y también descubierto un nuevo túnel de paso de armas entre Egipto y Gaza, cosa que Olmert le recordó al presidente egipcio Mubarak, quien se quejó mucho sobre la actuación israelí en Ramala.
Se quejó de la actitud israelí en Ramala, y también se quejó mucho de la actitud palestina a la hora de las negociaciones. Les reprochó, cosa que fue bastante sorprendente, porque sin ningún tipo de duda dijo que el proceso este intercambio de prisioneros y el proceso de paz estaba detenido por culpa de la actitud de los palestinos. De todos modos, también hay un problema que también podría ser puesto sobre la mesa, que es los problemas de corrupción en Israel esta semana, y hablábamos nosotros en la ronda con nuestro corresponsal Rolly Silverstein en Israel, y está la situación muy preocupante, y la gente tiene una gran desconfianza en sus líderes. Y sobre...
Muy interesante la encuesta que disteis, ¿no?
Sí, Olmert, sí, sí. Como 77% de la población en contra de Olmert. Y bueno, económicamente decías, Fernando, que la cosa funciona, es verdad, pero gracias a las cabezas pensantes, a los científicos, a toda una serie de instituciones que han demostrado su valor en Israel, pero que el problema en estos momentos de la clase política interna era muy muy preocupante. Decía Rolly Silverstein, muy clarificador, que si alguien terminara con Israel no es el enemigo externo, sino el interno.
El día 2 de enero el diario ABC publicó una entrevista con Dalia Rabin, la hija de Isaac Rabin, y precisamente ella incidía en esto. Decía que en Israel ahora mismo faltaba un liderazgo político, que la gente estaba muy desengañada, ella también, y incidía justo sobre lo que has dicho tú. Y estaba bastante desesperanzada, ¿eh?
Tzipi Livni, ¿no? La nueva estrella ascendente.
La nueva Golda.
La nueva Golda. Con L, ¿eh? Con L. Sí.
Abundando en lo que decías del enfrentamiento entre Hamas y Abbas, la verdad es que los vecinos de Israel están todos igual, ¿eh? Es decir, lo que está pasando entre los palestinos, esta guerra civil en ciernes, pues cualquier día le pasa a Siria. Siria, todos sabemos que es un castillo de naipes, entre una población minoritaria que ostenta el poder, que no llega al 20%, y el resto, Líbano, qué decir, y Jordania, que yo sepa, tiene mayoría de ciudadanos palestinos.
Sí, y luego hay diarios, por ejemplo, el Economist, el número de Navidad, insistía en culpar a Israel de lo que estaba pasando en Palestina. Luego tienes en cierta prensa occidental pues la frivolidad de siempre. Lo que pasa en Palestina, la culpa es de Israel.
Bueno, si tenemos el balance del año de Pascal Bonifaz, si habéis leído La Vanguardia el pasado jueves, que es el director del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas de París, en su balance del año, que ocupa tres columnas, dos las dedica a Israel y al error que cometió, según Bonifaz, en la guerra del Líbano y en desestabilizar la región. Sí, vamos, no, es algo bastante habitual.
¿Por qué no insisten algunos en negarle a Israel el derecho a la legítima defensa? Que puede ser ejercido de manera peor o mejor, pero no le pueden quitar ese derecho a Israel.
Pregunta del millón.
De euros,
sí. Hay una cosa que todavía me llamó la atención, el encuentro de Abbas, perdón, del presidente egipcio, Mubarak, con Olmert, que Olmert ahora, desde hace tiempo, insiste que en calificar a Mahmoud Abbas, el presidente palestino, de interlocutor serio y válido. Yo creo que, Fernando, eso apunta un poco hacia lo que tú decías. Estando las cosas como están, más vale apuntalar a Mahmoud Abbas, ¿no?
Con alguien habrá que seguir hablando, efectivamente. Por cierto, tenemos tiempo todavía. Hosni Mubarak, para los que hayáis leído la historia de la Guerra de los Seis Días, que ahora se está en todos los kioscos, fue uno de los personajes del entorno de Gamal Abdel Nasser que contribuyó al desastre egipcio, con mentiras sucesivas, diciéndole a los rusos que el bombardeo y la destrucción de la flota aérea egipcia habían sido los americanos, diciéndole a los jordanos que habían derribado todos los aviones israelíes. En fin, todo aquel desastre de la Guerra de los Seis Días, provocado por las mentiras de Nasser y de Hosni Mubarak hacia sus propios aliados, él fue, y está en los libros que ahora están todos los kioscos, uno de los principales participantes.
Pues interesante, pero bueno, en fin, todo el mundo puede cambiar. Mahmoud Abbas también creo que se doctoró con una tesis de revisión del Holocausto, ¿no? O sea,
sí,
que
terrible,
en la Unión Soviética en los años 60 o 70. Pero bueno, todos, ¿no?, tienen derecho a equivocarse y a cambiar, ¿no? Por lo menos eso esperamos. Fernando, una última cosa que te queremos preguntar. Como presidente de ASEI, Solidaridad España-Israel, habéis tenido un encuentro recientemente, un brunch con mucha participación, mucha gente. Cuéntanos.
Bueno, pues el día 17 de diciembre os esperábamos en una fiesta en la Sala MoMA.
¿Habrá habido algún problema de comunicación? Bueno,
¡qué va! Pero vamos a hacer otra para que nos podáis librar. Y estuvo muy bien porque cambiamos de escenario. Fue un escenario mucho más lúdico. Hubo...
¿Con actuaciones también esta vez?
Sí, hubo participación de izquierdas, de derechas, actuaciones. Yo creo que lo mejor fue la bailarina Shosh Israeli, nacida en Jerusalén, que sorprendió de tal forma a todo el mundo con su escuela flamenca de Coveña, que al final terminaron las 125 personas del brunch bailando, y eso fue lo mejor. Lo tengo filmado, así que lo veremos en Radio Sefarad muy pronto.
En Televisión Sefarad.
En sí. Televisión Sefarad
muy bien,
pronto.
Muy bien, pues Fernando, muchas gracias. También Antonio Golmar,
gracias
por estar hoy aquí. Masha, gracias por acompañarme. Y hasta muy pronto, gracias por su atención. Y hasta pronto aquí en la tertulia de Radio Sefarad. Shalom.